Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiar de víctimas del hundimiento en Bahía Honda pide explicaciones a las autoridades cubanas.
Concluso para sentencia, juicio a manifestantes del 11J en Guanabacoa, con peticiones fiscales de hasta 10 años de prisión.
La cárcel es muy dura y es peor cuando se sabe que se está injustamente, así lo dice el pastor Lorenzo Rosales al agradecer el premio del Instituto Patmos.
Alerta Washington sobre impacto dañino en la seguridad alimentaria mundial de decisión rusa sobre cereales ucranianos.
Y continúan los bloqueos de carreteras en Brasil por manifestantes que se niegan a reconocer la victoria electoral de Lula da Silva.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Iniciamos un nuevo mes, el 11º mes de este año, 1 de noviembre del 2022. Y aquí está este equipo que hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Ya comenzamos con noticias. Noticias que nos llegan desde Cuba.
Familiar de víctimas del incidente que involucró a dos embarcaciones, una civil y otra de guardafronteras, pide explicación a las autoridades de Cuba. Ivette Pacheco con el informe.
Yudeika González, familiar de tres de los fallecidos durante el incidente ocurrido el sábado entre una lancha con al menos 23 ocupantes y una embarcación de guardafronteras de Cuba, expresó a Radio Martí su tristeza en medio de la tragedia, pero también su indignación ante la falta de una explicación por parte de las autoridades cubanas sobre lo sucedido.
A nosotros no nos han dado explicación ninguna, inclusive cuando saqué a mi hija que se encontraba ingresada en el Calito García. Lo que hicieron fue llevarnos al centro de investigación de Artemisa y ahí le tomaron declaraciones y todo, pero en realidad ellos son los que tienen que darnos explicaciones a nosotros y no nos dicen nada. Es nada más preguntando quién organizó el grupo, quién hizo, qué es esto. Es como para tapar la fachada, pero en realidad ellos son las personas que tienen que decirnos a nosotros qué van a hacer con lo que hicieron eso, porque eso sí no lo dicen. Eso no dicen, no, con un mayor tal, con un capitán tal, lo tenemos en tal lado, nada. Es tapando todo el tiempo la fachada y poniendo a la familia prácticamente que tiene que estar localizable, no sé qué, localizable para qué, si este dolor es tan inmenso que los que tienen que estar localizables y ubicados en lo que están haciendo son ellos, porque fueron muchos de la familia, muchos, y no buscan más justificaciones falsas.
González, abuela de Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, pequeña, fallecida durante el suceso, y tía política de Aymara Meizoso León y de Yerandi García Meizoso, el sexto fallecido.
Yerandi también, que fue que apareció antes, que ya sumaban 6 con él.
Pero también un medio hermano de su hija Diana Meizoso, quien también iba en la lancha con la pequeña Elizabeth, se encuentra hospitalizado con heridas graves. Se trata de Héctor Eduardo Meizoso.
Es el hermano de ella, Héctor Eduardo Meizoso. Sufrió un golpe muy fuerte con la lancha guardacostera. Cuando impactó, cuando la partió en medio, el frente de la lancha le dio en la cabeza. Tiene unas lesiones y le dieron como 20 puntos y tiene un derrame bastante grande en la cara. Ellos tres fueron trasladados a Calito García. Diana Rosa, ella sufrió un trauma en la clavícula y tiene bastante golpes dados. Héctor Eduardo, que es su hermano, y un muchacho de Villa Clara.
Radio Martí intentó contactar con la unidad de la policía del municipio Bahía Honda para conocer si estaba en curso alguna investigación.
De radio.
Radio Televisión Martí. Estoy tratando de contactar con algunos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y fuentes familiares han identificado desde Cuba a las víctimas del hundimiento como Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, residente en Bahía Honda, Aymara Meizoso León, residente en Bahía Honda, Yerandi García Meizoso, también residente en Bahía Honda, Israel Gómez, residente en Bahía Honda, Natalie Acosta Lemus, residente en Bahía Honda, Indira Serrano Cala, residente en Guane, y Omar Reyes Valdés, residente en Miami.
La Asamblea de la Resistencia Cubana calificó de masacre el hundimiento de la lancha. La organización con sede en Miami, que aglutina a grupos opositores dentro y fuera de Cuba, reclamó una investigación independiente de la muerte de personas que viajaban en la lancha. La Asamblea recordó el hundimiento del remolcador 13 de julio de 1994, en el que murieron 47 personas.
Por su parte, Estados Unidos aseguró que el gobierno cubano debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos si desea reducir la migración irregular. Así respondió el Departamento de Estado a una pregunta de Radio Martí sobre las acusaciones del régimen de La Habana en torno al incidente del 29 de octubre. Washington calificó de lamentable que el gobierno de Cuba politizara la tragedia del hundimiento de la lancha en Bahía Honda para criticar la política estadounidense. Nuestra colega Michelle Sagué tiene la respuesta del gobierno estadounidense y ampliará la información más adelante en este noticiero.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 44 balseros cubanos que fueron detenidos en distintas operaciones en las costas de la Florida. El organismo enfatizó en su cuenta de Twitter que aquellos que intenten una migración peligrosa e ilegal hacia los Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados. No se lancen al mar.
Por otra parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el lunes que en un periodo de 48 horas, 101 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades después de que agencias encargadas de hacer cumplir la ley respondieron a 7 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida.
La fiscalía pide penas de hasta 10 años de prisión para manifestantes del 11 de julio en Guanabacoa, cuyo juicio quedó concluido para sentencia la semana pasada. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa dejó concluido para sentencia el viernes el juicio contra 11 manifestantes del 11 de julio de 2021 en esa localidad habanera. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los imputados, respondiendo a los llamamientos a tomar las calles en las redes sociales y en inobservancia de las regulaciones impuestas por la pandemia, se desplazaron por diferentes avenidas de Guanabacoa e interrumpieron el tráfico de los ómnibus y otros vehículos.
Yo pienso que ni siquiera lo que nosotros hicimos fue una manifestación, porque realmente quienes tenían la calle tomada eran los funcionarios. Nosotros estábamos en la acera y habían, en ese momento éramos nosotros los que estábamos diciendo Patria y Vida, Libertad, cantando la canción de Patria y Vida, y ahí dimos, se acabó 60 años, esa canción.
Explicó Yamilka Pérez Naranjo, para quien la fiscalía pide 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Bueno, cuando me tocó hablar, yo tuve que decir que estaba arrepentida por todo el sufrimiento que hemos pasado, ¿no? O sea, mi familia, mis hijas, que no veía la razón de por qué yo estuviera ahí, si al final yo no hice nada, que me estaban acusando de cosas que yo no hice. O sea, que todo era malintencionado.
De acuerdo a Pérez Naranjo, la represión al grupo del que ella formaba parte no fue violenta.
Vino una policía que sí me cogió por el cuello, la llave esa que aplican ellos, y me caigo para el suelo. Y entonces en el suelo es que me ponen la esposa, ¿entiendes?
Como en todas las conclusiones fiscales de los procesos judiciales relacionados con las protestas del 11 de julio, los manifestantes fueron acusados de querer subvertir el orden social y promover el desorden. La fiscalía pidió penas de entre 3 y 10 años contra los involucrados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, desde la prisión, agradece haber sido reconocido con el premio PASTMOT 2022, mientras su esposa reitera el reclamo de su libertad. Tomás Cardoso tiene esta información.
La pastora Maridilegnis Carballo, esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado por el 11J desde Palma Soriano en Santiago de Cuba, agradeció al Instituto Patmos por haber seleccionado al pastor Rosales, ganador del premio 2022 a la libertad religiosa, y reclamó su libertad, así como la de todos los cubanos que permanecen injustamente presos.
Estamos agradecidos con el Instituto PAMO, gracias a toda esa gran familia que lleva una lucha incansable por las libertades religiosas. A todos lleguen nuestros agradecimientos. Para mi esposo y para nosotros como familia, Esto ha sido la muestra de que en medio de esta lucha sabemos que no hemos sido olvidados ni por Dios ni por toda la comunidad de fe que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Y gracias porque todo esto es para seguir poniendo su nombre en alto y para que mi esposo pueda seguir demostrando de una manera clara, firme, contundente, la marca de que es de Cristo. Estamos convencidos de que nuestra libertad no está en manos de los jueces. Dios nos ha hecho libres y es muy reconfortante entre tanta injusticia, entre tanto dolor, entre tantas tristezas que hemos tenido que afrontar, ver que Él es libre en medio de esa prisión. Esperemos que de una vez y por todas se haga justicia y que sea puesto en libertad. Él y cientos de cubanos que hoy están injustamente tras las rejas.
Mientras tanto, el religioso desde la cárcel de Boniato ha agradecido por medio de una carta publicada a través de su esposa el galardón, donde expresa: es un privilegio que un día como hoy, tras más de un año de injusta condena en esta prisión de máxima seguridad, recibir este premio. Y agregó: creo que ningún ser humano podrá acostumbrarse jamás a este lugar. La cárcel es muy dura. Es peor cuando se sabe que se está injustamente. Pero no tengo temor, ha escrito Rosales al conocer la noticia. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue detenido el 11 de julio del 2021 durante las protestas populares en el poblado de Palmo Soriano y cumple una sentencia de 7 años de prisión, aislado en la cárcel de Boniato, donde son pésimas las condiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen de Cuba niega por tercera vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Anabel Quisferrer, hermana del dirigente opositor, así lo comunicó a Radio Martí.
Este lunes, día 31 de octubre del 2022, le correspondía la visita conyugal a José Daniel. Su esposa Nelvis Marais se dirigió a la prisión de Mar Verde y nuevamente le fue negado el encuentro. La última vez que concedieron la visita matrimonial, las cuales le son impuestas cada 2 meses, fue el día 30 de abril. Desde esa fecha hasta hoy le han sido negadas 3. El agente castrista, conocido como el mayor Ortiz, le notificó a Nelva la negativa a dicho derecho y, según sus palabras, ya no le están suministrando a José Daniel agua con fango para tomar. Cada día es mayor la preocupación de cómo se encuentra José Daniel, si está en huelga de hambre o aún no lo está. Y en caso de que no esté en huelga de hambre, ¿cómo se le estará ingeniando para alimentarse? Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel que den muestra del estado actual de José Daniel. Les exigimos fe de vida una vez más y los hacemos responsables por su valiosa y preciada vida.
Las afectaciones que sufre el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba se han intensificado en las últimas horas con un déficit que supera los 1.400 megavatios.
Para hoy martes se prevé una afectación en el horario de la tarde-noche de al menos 1.487 megavatios. En la noche del lunes fue de 1.409 megavatios, según la estatal Unión Eléctrica de Cuba.
Un total de 7 centrales termoeléctricas están afectadas con averías en por lo menos 8 unidades y otras 4 en mantenimiento.
12:13 en este informativo vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. En el tiempo para Cuba se pronostica hoy una tarde cálida con algunas lluvias.
El cielo estará nublado en localidades del interior y sur, desde Mayabeque hasta Granma, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del archipiélago.
Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, descendiendo en la noche entre 23 y 26 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, soplarán entre el nordeste y el este con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte.
Y en la mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba. A esta hora, como siempre, nuestra invitación para la sección de deportes 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí estará Pepe Lacayo ampliando sobre estas informaciones. Pospuesto hasta hoy martes a las 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial 2022 entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Y arranca esta tarde la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League. 6 clubes buscan clasificar a los octavos de final. El Barcelona, Juventus y el Atlético ya están eliminados. Pepe Lacayo a las 12:50 aquí en este informativo. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos declaró que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro está teniendo consecuencias dañinas inmediatas en la seguridad alimentaria mundial. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro, negociada por las Naciones Unidas, está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial y los precios de los alimentos han aumentado debido a la incertidumbre en torno al acuerdo.
We deeply regret Russia's decision to suspend.
Él dice que Estados Unidos lamenta profundamente la decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro y que la decisión está teniendo efectos nocivos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial. Dice que Rusia debe volver a participar plenamente en la iniciativa e insta a todas las partes a que acuerden rápidamente mantener ese programa que es crucial durante los próximos meses. Asimismo, añadió que Rusia vuelve a convertir los alimentos en armas en la guerra que Moscú comenzó y que el paso más eficaz para abordar la actual crisis de seguridad alimentaria sería que Rusia volviera inmediatamente al acuerdo y pusiera fin a su guerra contra Ucrania. El gobierno ruso anunció el sábado que suspendería su papel en la iniciativa respaldada por la ONU, que escolta a los buques de carga a través del Mar Negro. Pero los barcos que transportan granos continuaron navegando desde los puertos ucranianos el lunes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, expertos están alertando ante la posibilidad de que este invierno confluyan un incremento de casos de coronavirus y un virus respiratorio sincitial con el comienzo prematuro de la temporada de influenza. Los detalles los tiene Ángela González.
Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna.
Durante la pandemia la gente se estaba cuidando usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad.
Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía.
Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen.
Estos tres virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles.
Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones.
Al igual que volver a las normas de bioseguridad.
Bueno, pues con la vacuna y las máscaras, ¿no? La mascarilla y lavarse las manos y el alcohol gel con eso porque entonces no podemos bajar la guardia, ¿no?
Varios laboratorios como Pfizer y Moderna se encuentran en su fase final de producción de lo que sería la primera vacuna en Estados Unidos contra el virus sincitial y se espera que la tengan aprobada para el próximo otoño.
12:19, noticias de América Latina.
En el Brasil continúan los bloqueos de carreteras por parte de camioneros y otros manifestantes que se niegan a reconocer la victoria de Luis Inácio Lula da Silva sobre el presidente saliente Jair Bolsonaro en las elecciones del domingo. La agencia de noticias AFP nos pone al tanto de la situación.
Numerosas carreteras estaban bloqueadas el lunes en Brasil. Camioneros y otros manifestantes se negaban a reconocer la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente al presidente Jair Bolsonaro. Al menos 16 estados registraron bloqueos desde la madrugada de lunes en diferentes rutas. Aunque sin el apoyo de sindicatos ni federaciones del sector, varios camioneros autónomos han protagonizado protestas a favor de Bolsonaro en los últimos años.
No vamos a aceptar perder lo que conquistamos hasta ahora. Lo que queremos es que prevalezca lo que está en nuestra bandera, orden y progreso. No vamos a aceptar la manera en que pasó. Fue removido del trono por la fuerza y vamos a tener que ponerlo de nuevo con la fuerza que tenemos los camioneros.
La policía restringió el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, como medida preventiva tras identificar un posible acto convocado ahí por redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Bolsonaro no se había pronunciado sobre la victoria de Lula el domingo y tras perder por un estrecho margen de 50,9% contra 49,1%, el presidente se recluyó en la residencia oficial en la capital y mantuvo reuniones el lunes con ministros sin dar declaraciones.
Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha roto un récord en contra de la libertad de expresión. En 10 meses ha cerrado 86 emisoras de radio. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así justificó Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, el cierre de 86 emisoras de radio entre enero y octubre de 2022. Durante los últimos 4 días han cerrado 20 emisoras. La medida del régimen afecta a 16 de los 24 estados del país.
La libertad de expresión no es de los medios. Son un error pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión, y de periódicos. La libertad de expresión es del ciudadano.
El 80% de las emisoras cerradas son radios comunitarias que comenzaron a operar promovidas por el régimen, pero ahora eran críticas de él. El otro 20% tenía el permiso para operar vencido. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Radio Televisión Martí que pareciera que es un ordenamiento de la estructura de propiedades de emisoras.
Esta dinámica de reacomodar el espectro radioeléctrico está en función de que efectivamente o que las voces que se escuchen no sean voces críticas, que las voces que se escuchen sean más bien amables con la gestión gubernamental.
Para Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se trata de la continuidad de una medida que viene desde 1998, cuando Chávez atacaba a los periodistas y sus actividades.
Tal vez pudiéramos pensar que se trata de anular un poco la posición o opinión política para que cuando venga el proceso electoral no se diga lo que hay que decir.
El embajador designado de Estados Unidos para Venezuela, James Story, se preguntó a través de la red social Twitter por qué necesitan cerrarle los espacios a los venezolanos, qué es lo que no quieren que oigas. La libertad de expresión y el acceso a la información son las piedras angulares de la democracia y de una sociedad funcional, escribió. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne hoy en Caracas con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para profundizar en el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, informó el gobierno de Colombia.
El comunicado del Ejecutivo de Bogotá señala que en el encuentro se abordará la relación bilateral, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
La semana pasada, Petro pidió a Maduro que reintegre a Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, del que saliera hace una década por decisión del entonces presidente Hugo Chávez.
Y el presidente colombiano dijo que el regreso de Venezuela a ese mecanismo hemisférico es necesario para fortalecer la democracia en la región.
Agentes fronterizos de los Estados Unidos disuaden a migrantes venezolanos en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Desde Ciudad México informa Sara Pablo.
Este lunes, medios de la frontera reportaron un enfrentamiento entre la policía fronteriza y un grupo de migrantes venezolanos, quienes se manifestaron en la línea de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la protesta en contra de las actuales políticas de migración en la que portaban una bandera de Venezuela. Intentaron cruzar el río, pero fueron dispersados con balas de goma por parte de los agentes fronterizos estadounidenses. Al respecto, la Cancillería mexicana Dominicana en voz de Roberto Velasco. Señaló que el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias. Santiago González, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, dijo que algunos ciudadanos originarios de Venezuela están abandonando los albergues para instalarse en el campamento como una medida de presión. Hasta ahora permanecen ahí unas 300 personas.
En los albergues del gobierno del estado, del gobierno municipal y del gobierno federal tenemos cupo, tenemos espacio para todas las personas que se encuentran en el campamento.
Sin embargo, Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, advirtió que algunos albergues ya están saturados.
Las fronteras en particular y hoy la Ciudad de México están ya rebasadas y colapsadas. En un 600% ya tienen sobrecupo y sobre todo en las fronteras. Ustedes pueden ir a ver algunos albergues en Tijuana, Nublarito, Ciudad Juárez, las personas pues están en la calle porque ya no hay cabida pues para las personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Haití la situación de la prensa es caótica y preocupante, así lo afirma la Asociación Haitiana de Medios en Línea y la Sociedad Interamericana de la Prensa. Más detalles en este reporte de Jorge Orellana.
La prensa haitiana no escapa a la crisis que se vive en el país y siguen sumando las víctimas en vísperas de que el 2 de noviembre tiene lugar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. La situación de la prensa es caótica, afirmó el presidente de la Asociación Haitiana de Medios en Línea, Gatson Lebrun, quien reiteró que los informadores son víctimas de atentados, ataques, asesinatos y amenazas debido a su trabajo. En su última Asamblea General celebrada en Madrid, la Sociedad Interamericana de la Prensa, CIP, aprobó una resolución en la que destaca la situación de la indefensión y de alto riesgo para los periodistas en Haití y pide al gobierno que garantice la preservación de la libertad de expresión y el ejercicio libre y seguro del periodismo. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Cornet, dijo:
por ejemplo, nos preocupa enormemente la situación de Haití, que está viviendo una crisis humanitaria terrible y donde el ejercicio del periodismo se ha hecho virtualmente imposible. No se puede salir a la calle a cubrir las protestas que hay. Son situaciones que nos obligan a estar en una alerta permanente y a exigir a los gobiernos que brinden garantías para la práctica del periodismo.
La situación de violencia, de hambre, de crisis en Haití se siente cada día más. Uno de los manifestantes, el haitiano Richardson Adrien, en declaraciones rescatadas por la agencia Reuters, señaló: el pueblo haitiano responde al llamado a manifestarse y trata de forzar la salida de Ariel Henry. En las pasadas horas, las fuerzas de seguridad de Haití arrestaron a 6 personas en la comuna Manicot, incluido el presunto líder pandillero Alexis Daniel, alias Tidaniel. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En este informativo continuamos con noticias internacionales.
Las autoridades de Corea del Sur admitieron hoy su responsabilidad y se disculparon por los errores en la prevención y la respuesta a una estampida en las celebraciones de Halloween que dejara más de 150 muertos.
El gobierno de Seúl enfrenta un escrutinio público sobre si podría haberse evitado la estampida del sábado por la noche.
Israel celebra hoy las elecciones nacionales desde el año 2019 con la esperanza de romper el estancamiento político que ha paralizado a la nación durante los últimos años. Los detalles con la AFP.
Los israelíes comenzaron a votar el martes. 6.800.000 electores podrán ejercer su derecho en las quintas elecciones legislativas en menos de 4 años. Al terminar las votaciones se publicarán los sondeos a pie de urna. El recuento de los votos culminará el jueves. Aunque hay unas 40 listas de dónde elegir, la decisión se reduce a 2 bandos. Quienes quieren el regreso del ex primer ministro conservador Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción, o los que quieren que se mantenga la coalición liderada por el primer ministro centrista Yair Lapid. Netanyahu trata de reunir la mayoría de 61 diputados en los 120 del Parlamento, con sus aliados ortodoxos y de la derecha, mientras que Lapid primer ministro desde julio, quiere convencer a los electores de mantener el rumbo de los últimos meses, con su coalición formada por partidos de izquierda, centro, derecha y árabes. Los sondeos otorgan al bloque de derechas de Netanyahu 60 escaños, uno por debajo de la mayoría, contra 56 para Lapid y sus aliados.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, vamos a continuar con informaciones en las frecuencias radiales, pero gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Mañana a la misma hora volvemos a encontrarnos y no duden en seguirnos en nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes.